UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos.
Buenos días, amigos. Ya estamos aquí otra vez más los de la hora mágica, hacer mágica esta hora, valga la redundancia, porque además hoy nos acompañan dos personas que estoy seguro que van a aportarnos no solo amenidad, sino información y sobre todo conciencia por el trabajo que ambas han realizado. Son dos mujeres que las voy a presentar incluso antes que a mi compañero, ¿o no?
Sí, 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 perfecto.
Porque está aquí Concha Vacas, que es que llevamos ya no sé cuánto tiempo. Pues ya
es que no apuntamos el año que empezamos.
Se nos ha olvidado. Y Alberto Camacho, que nos va a hablar hoy. Buenos Alberto días. Camacho siempre se encarga de buscar un acompañamiento musical en nuestro programa, y hoy va a ser de un tema muy especial: las grandes sintonías de las radios.
Sí, cuando en la época de nuestra juventud, digamos, pues sobre los 80, 70 más o menos, siempre ha habido unos programas simbólicos que casi siempre quedan en la memoria. Entonces daremos unas pequeñas pinceladas.
Aunque sea a modo de prueba nada más, dinos unas palabras para comenzar. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, encantada, y muchas gracias por haberme invitado a esta tertulia, o como lo queramos llamar, y nada, espero que lo que yo aporte venga bien al programa.
Y me seguro.
Hola, buenos días. Yo digo, como Encarna, muchísimas gracias por haberos acordado de mí. Y nada, y aportaré todo lo que pueda.
Aportaré las dos muchísimo, os lo aseguro.
Hola, son las 6 de la mañana, en Canarias las 5. Perdón, no me he equivocado.
Ah.
Porque ni son las 6 de la mañana, ni yo soy Ángel Barceló. Pero dentro de muy pocos días no la oiremos más, por lo menos en la cadena que está ahora mismo. Es una periodista inmensa, de la cual personalmente, y supongo que los que me acompañan, somos grandes admiradores. Ha dado lecciones de un periodismo realmente importante, muy serio, y aunque sea muy brevemente, recordando su sintonía y recordando su nombre, este programa le quiere dar un agradecimiento y una despedida muy pequeñita. Mucho, ya se lo merece mucho más, pero es lo que podemos hacer. Ángel, espero que tengas mucha suerte en la vida, y aquí tienes unos grandes admiradores. Nada más, si alguien quiere decir algo, pero
no, estamos de acuerdo contigo, es una gran profesional, y es una pena que se vaya, porque yo creo que todavía podía dar mucho más, es una mujer todavía muy joven.
Guardaremos como oro en paño aquella fotografía que nos sacamos no hace demasiado tiempo aquí en Elche, cuando hicieron el programa. Y ahora, a continuación, ya vamos a lo nuestro, porque la vida sigue, y lo nuestro hoy va a ser de una manera magistral. Es magistral porque hablar de Oscar Wilde es hablar de uno de los poetas más importantes que ha habido en la literatura universal, y de eso se va a encargar, como siempre, Concha Vacas.
Oh. Siguiendo con el recorrido de estos escritores que nos propusimos al principio del programa, escritores que no pertenecían a nuestro país, pues hoy quiero traer a Oscar Wilde, que fue un destacado escritor, poeta, dramaturgo irlandés. Nació en el 1854 en el seno de una familia intelectual. Murió con apenas 46 años en París, concretamente el 30 de noviembre del 1900. Estudió en el Trinity School de Dublín, más tarde en Oxford, donde destacó en sus estudios clásicos y se consolidó como una figura del esteticismo. Era conocido por su brillante conversación, su ingenio y su sarcasmo. Sin embargo, cometió el error de desafiar a la moral victoriana, pues, aunque estaba casado y tenía dos hijos, tuvo relaciones con Lord Alfred Douglas, hijo de un amigo suyo. El padre lo acusó de tener relaciones homosexuales con su hijo y fue llevado a juicio y condenado a 2 años de trabajos forzados, desde el 1895 al 97. Durante este encierro escribió De Profundi y La balada de la cárcel de Reading. Cuando salió de la prisión, su salud ya estaba muy deteriorada, minado, destrozado en la más absoluta ruina. Tuvo que salir de Inglaterra y se instaló en Francia con su familia y un nombre falso. Su gran obra fue El retrato de Dorian Gray y la importancia de llamarse Ernesto. Yo esta mañana he querido traer aquí La balada de la cárcel de Reading. Es un poema larguísimo, precioso, y bueno, una vez que lo lea, aquellos que sientan la curiosidad de saber cómo termina, pues solo tienen que mirarlo pues en internet o donde ellos quieran, o comprarse el libro. Así que vamos con esta balada, que me parece una obra maestra. No tenía ya la chaqueta roja, como es el vino y es la sangre. Y sangre y vino eran sus manos cuando le hallaron el cadáver de la pobre mujer que amaba y a la que dio muerte infame. Andaba él entre los presos con traje gris y gorrilla. Parecía feliz a su paso, mas nunca antes vi en la vida a un hombre tal que intensamente mirara así la luz del día. Jamás he visto ningún hombre mirar así, con tal mirada, ese tordillo de turquíes que los reclusos cielo llaman. Y cada nube que navega igual que un velero de plata. Con las demás almas en pena, en otro patio hacía la ronda pensando si la falta suya sería grande o poca cosa. Cuando una voz dijo a mi espalda, el hombre aquel irá a la horca. Y sin embargo, sepan todos, cada hombre mata lo que ama. Los unos matan con su odio, los otros con palabras blandas. El que es cobarde con un beso y el que de valor con una espada. Unos matan cuando jóvenes y cuando están viejos otros. Unos con las manos del deseo, otros lo estrangulan con oro y el más hábil con un puñal, porque así se enfría pronto. Oscar Wilde.
Bueno, yo creo que merece un aplauso, ¿no?
Por supuesto que sí.
¿Cómo no?
Voy a aprovechar un momentito para hacer un pequeño apunte. La voz de fondo que habéis oído es de un grupo irlandés que se llamaba Clannad. Fue bastante famoso este tema, que se llamaba El juego de Harry, y recientemente nos dejó, después de 50 años en activo, en 13 de abril, la cantante Moya Brennan. No la conocemos porque era la época de la música celta de los 70-80, pero por decir una referencia, era la hermana mayor de Enya, que sí la hemos oído mucho.
Claro, muchísimo.
Bueno, y no, ya también por, no sé si lo ha hecho a cosa hecha, pero quien tradujo a Oscar Wilde fue Baudelaire, y Baudelaire fue nuestro protagonista del programa anterior. Uh-huh. Vaya. Y ahora vamos a cambiar de registro totalmente. Os voy a invitar a todos, sobre todo a nuestros oyentes. Les voy a invitar que cierren los ojos. Voy a oír una música que no tiene nada que ver con la que habéis oído ahora. Vamos a hablar hoy, un día más, se me nota, de Córdoba. Pero Córdoba es que es una ciudad especial, muy especial. Y cuando de leyenda se trata, tiene tantas que podríamos estar contando sus leyendas durante mucho tiempo. Pero hoy nos vamos a fijar en una, la leyenda de la Torre de la Mal Muerta. Ya esa palabra implica en sí misma misterio. Así que os pido, por favor, que cerréis un poco los ojos. ¿Tú no, Concha?
No, porque si no...
No puedes leer. Que cerréis un poco los ojos e imagináis que estáis dando un paseo por la Córdoba de este mes que está Córdoba preciosa y sobre todo al atardecer. Hemos paseado tranquilamente por Córdoba en una tarde templada de mayo. El olor a azahar que se escapa de sus plazas, jardines y patios inundados del color nos embriaga. Junto a la mezquita hemos recordado los versos de la poeta y princesa omeya Walada bin al-Mustafi.
Por Alá, que merezco esta grandeza. Y sigo orgullosa mi camino. Doy gustosa mi mejilla a mi enamorado y mis besos a quien yo quiera.
Después nos hemos perdido por las recoletas calles del barrio de San Agustín, de donde era la morena de la copla, pintada por Julio Romero de Torres y cantada por todo el mundo. Hemos visto sus patios, sus más diferentes que los del barrio de San Basilio, pero no menos bellos, para acabar encontrando refugio y recogimiento en la Plaza de los Capuchinos, junto al Cristo de los Faroles.
Bajando por la cuesta de Bailio, nos hemos encontrado, sin demasiado esfuerzo, con una de las más bellas iglesias fernandinas, Santa Marina. Los cordobeses llaman iglesias fernandinas aquellas que mandó construir el rey Fernando III el Santo después de la conquista de la ciudad de dominio musulmán, allá por el año 1236.
Esta iglesia, como todas sus coetáneas, San Lorenzo, San Miguel, San Agustín o San Francisco, son de estilo gótico y está construida sobre el solar de una de las muchas mezquitas que había en la ciudad andalusí. Hoy, frente a ella, se abre una plaza y en la plaza un monumento dedicado al torero cordobés Manolete, muerto en Linares allá por el año 1947 y desde entonces convertido en mito de la ciudad.
Junto a unos amigos disfrutamos de unas tazas de caracoles sabrosísimos, acompañados de no sé cuántos canecos de vino de Morilla y de Moriles. Después, paseando tranquilamente y buscando las tendillas donde está el monumento al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, nos detuvimos en uno de los bellos y frondosos jardines que le llaman de la Mercea.
Admiramos el palacio del que recibe el nombre, un edificio de estilo barroco andaluz del siglo XVIII que fue convento mercedario. Pero lo que más llama nuestra atención es que muy cerca de este lugar, en uno de sus extremos, hay una magnífica sorpresa arquitectónica, una de las muchas que guarda esta gran ciudad, la Torre de la Mal Muerta.
Es una torre defensiva, albarrana, es decir, exenta de la muralla a la que se une mediante un arco. Arquitectónicamente es un edificio octogonal, hecha de piedra de cantería y con una altura de unos 25 metros.
La torre es imponente, pero más que su arquitectura, lo que nos sorprende es su nombre, Mal Muerta.
No tardamos en encontrar varios cordobeses que tratan de ilustrarnos sobre la leyenda que ha dado lugar su denominación, Mar Muerta. Junto o separado, Nos preguntábamos sorprendidos.
¿Junto? Nos dicen nuestros improvisados guías callejeros deseosos de demostrar su erudición ante nuestra curiosidad. Y sin pretenderlo, nos cuentan dos leyendas que existen sobre este curioso monumento.
La leyenda de los corregidores y la de Clara Herrera.
Y una más, apuntó un tercero, diciendo que si un jinete pasando por debajo del arco pudiera leer de un tirón todo el texto que hay escrito en el techo, este se casaría de inmediato. Al parecer, nadie ha sido capaz de hacerlo hasta ahora.
Así que vamos a la primera de las dos, que se llama la de los comendadores y que ocurrió allá por el año 1448.
Pero creo que será mejor explicar antes que era un comendador, y siguiendo nuestro diccionario, en lenguaje actual, venía a ser una poltrona nobiliaria que proporcionaba pingües beneficio, y en el caso de los militares, un alto cargo, el que iba detrás del superior máximo, el gran maestre.
Los comendadores de nuestra leyenda eran tres, de las órdenes de Calatrava. Sabemos su nombre: don Fernando Alonso de Córdoba, don Fernando Alonso de Córdoba y Solier, y don Jorge de Córdoba y Solier, los dos segundos hermanos del obispo de Córdoba, don Pedro de Córdoba y Solier, y los tres primeros primos. Como se puede constatar, la familia Córdoba en Córdoba eran casi endogámica.
Pues bien, como has dicho, corría el año 1448 y reinaba en Castilla el padre de Isabel la Católica, Juan II. Fernando Alonso de Córdoba, sin el Solier, era 24 de la ciudad, el equivalente a concejal, y se casó con una bella mujer llamada Beatriz de Inestrosa. El apellido ya nos está diciendo que pertenecía a una de las familias nobles más importantes del reino. Conviene traer aquí el recuerdo de doña María González de Inestrosa, que fue amante ni más ni menos que del rey don Pedro I.
La cuestión es que llegaron a Córdoba los dos hermanos, cada uno procedente de una ciudad, de donde también eran comendadores. Jorge de Cabeza de Buey y Fernando de Moral de Calatrava, invitados por sus primos, don Fernando y doña Beatriz. Ni que decir tiene que Beatriz era una mujer bellísima y, por supuesto, casta y amantísima de su esposo.
Don Fernando, el esposo, tuvo que ausentarse para asistir a la corte, posiblemente en la ciudad de Tordesillas, y permaneció largo tiempo ausente de Córdoba. Estando allí, por medio de un criado, le llegó el rumor de que su esposa mantenía relaciones con su primo Jorge, aunque era una calumnia que él se creyó. Montó en cólera, regresó apresuradamente a la ciudad y, sin indagar nada, mató a los supuestos amantes, Jorge y Beatriz, y a Fernando por estar allí, incluso a algunos sirvientes. Vamos, hizo una escabachina histórica.
Pero pronto se da cuenta de que se había equivocado y que cometió un gravísimo error. Entonces acudió al rey Juan II a pedirle perdón, y este se lo concedió con la condición de que tenía que construir una torre como homenaje a la virtud de su esposa. Y don Fernando Alonso de Córdoba construyó esta torre, a la que el pueblo puso el nombre de La Mal Muerta.
La leyenda es preciosa y muy romántica, tanto que el hecho quedó reflejado en un cuadro pintado en pleno romanticismo por Rodríguez Losada, que se expone actualmente en la Diputación de Córdoba, aunque se podrían hacer algunas observaciones que pueden desvirtuarla un tanto.
Bueno, ahora vienes tú ya otra vez a cambiar la historia. Venga, vamos con lo que quieres.
Tómatelo como quieras, pero primero, la torre en 1448 ya estaba hecha. Lo pone la leyenda, que al parecer nadie ha podido leer a caballo, pero que yo desde el suelo sí, aunque a duras penas. Segundo, está construida sobre otra torre anterior musulmana, que también se llamaba Mal Muerta, por lo que la mujer mal muerta bien pudo ser una musulmana.
En eso lleva razón. La segunda leyenda se ajusta mejor a las fechas de su edificación. Allá por el 1400, justo al lado de las murallas de la ciudad, cerca de la iglesia de Santa Marina, vivía un viejo rico llamado González de Figueroa. Este anciano se enamoró de una doncella bellísima llamada Clara Herrera y sorprendentemente la joven aceptó el matrimonio.
Inmediatamente comenzaron las habladurías lógicas diciendo cómo era posible que una mujer joven y guapa se hubiera casado con aquel vejestorio, por lo que comenzó a correrse por toda la ciudad de Córdoba de que Clara se había casado por interés y que lo que estaba deseosa era de que se muriera el viejo para heredar y unirse a otro hombre más joven y apuesto.
Eso no cambia.
Así que comenzaron a cortejarla algunos jóvenes dispuestos a conseguir sus favores de cualquier forma. Pero Clara, que era una mujer muy decente, en lugar de prestarles atención a tanto pretendiente, centró su vida en hacer todo tipo de obras de calidad, entre ellas darle de comer en su casa a los mendigos de la ciudad.
Pero el viejo, al conocedor de que su esposa era tan deseada por los jóvenes, se dejó llevar de unos celos totalmente injustificados y desconfiaba de cualquiera que se acercara a ella. A tanto llegó su obsesión que sentía celos hasta de los mendigos que iban a casa pidiendo la caridad de Clara, pensando que eran pretendientes que se disfrazaban de mendigos para cazar con ella.
Clara, consciente de los celos enfermizos de su marido, procuró incrementar las prácticas religiosas y aún más. Hizo penitencias durísimas, como llevar el cilicio constantemente, a fin de no poder caer en ninguna tentación de la carne y hacerse merecedora de la confianza de su marido.
Pero la obsesión del viejo llegó a tal extremo que decidió visitar a una hechicera de la judería para que le aconsejara. Y esta le preparó un bebedizo que se lo tomó inmediatamente. Entonces entró en un delirio por el que vio a su esposa yaciendo con un joven loco de ira, corrió a su casa y mató a Clara.
Entonces, lógicamente, fue perseguido y detenido por la justicia. Pero como era de regambre noble, debía ser juzgado por el mismísimo rey Enrique III de Trastámara, que era abuelo de Isabel la Católica. Este lo juzgó y lo condenó a la cárcel perpetua. Le incautó todos sus bienes. Destruye la casa y en su lugar mandó construir una torre octogonal, la Torre de la Mar Muerta. Por eso la torre no forma parte de la muralla, porque ocupa el espacio que ocupaba la casa del viejo.
La historia también es muy bella y efectivamente su cronología es más coherente entre la fecha de construcción de la torre, el reinado de Enrique III y la razón por la que la torre es exenta a la muralla. Lo que no tiene en cuenta es que Enrique III mandó construir la torre con el dinero de los impuestos que se cobraban a los burdeles y garitos de mal vivir de la ciudad.
Bueno, pues con estas dos historias terminamos, ¿no?
Yo no.
¿O también vas a poner algún pero?
Yo no. Perdón, ah, yo vale. Sí, yo sí. Yo, dice la inscripción que hay arriba, en el nombre de Dios, porque los buenos hechos de los reyes no se olviden, esta torre mandó facer el muy poderoso rey don Enrique, que comenzóse a sentar en el año de nuestro Señor Jesucristo del 1406, siendo obispo don Fernando Deza, e oficiales el rey Diego Fernández Mariscal, alguacil mayor el doctor Luis Sánchez, corregidor, el regidores Fernández Díaz de Cabrera y Luis de Gutiérrez, Luis Alonso, Alfonsea, Fernando Gómez, y acabóse en el año de 1408. Por cierto, ¿sabes cómo se llamaba también? ¿Sabías que se llamaba también la Torre del Milagro?
No, pero...
Pues esa historia te la contaré en otra ocasión.
Bueno, en otro día no pongas que yo bebo canecos, porque yo no bebo ni Montilla. Montilla, ni Moriles.
¿Tú no bebes?
Vamos, si yo bebo tantos canecos, ahora no estaría aquí.
Bueno, yo tengo que explicar a más lo que significa la palabra caneco.
Claro.
Bueno, un caneco a un catavino que le ponían el culo muy gordo para que entrara menos vino y se pudiera beber más caneco. Es decir, que se disimulaba. Eso los conocéis todos. Son unas copas con el que llevan mucho vista por debajo. Entra menos líquido, pero bueno, te entretienes pensando que ha bebido. Bueno, pero
no,
eso,
pero está muy bien comercialmente, porque claro,
bebes
más,
efectivamente,
cobran más.
Efectivamente. Claro, bueno. Y ahora ya, sí, ahora ya entramos en el meollo de la cuestión con nuestras porque son compañeras y amigas, y yo le pido a nuestro realizador que nos cambie ya esta música que se llama esto, Serenata a la Mezquita. Yo incluso podría cantarosla, pero hoy es un día estupendo y no lo vamos a dejar. Así que vamos a ir directamente a nuestra entrevista. Con una entrada musical que nos va a poner enseguida nuestro realizador Manolo.
Bueno, esta música tan melosita, pues es de George Gershwin. Se llama Él quiere y ella quiere, traducido. Fue la sintonía de un programa que a mí me trae muy buenos recuerdos, porque en aquella época, y hablamos que estuvo en antena en Radio 3 entre el 81 y el 88, trabajaba bastante con turnos de noche y me acompañaba muchas veces en esas largas jornadas entre la 1:30 y las 3 de la madrugada, que es un programa un poco usual. Los componentes...
Sí. Alberto, ¿qué trataban? Porque él quiere y ella también.
Pero bueno, esa es la sintonía, solo de entrar al programa.
¿De qué se comentaba en aquel programa?
Bueno, ese programa era una cosa muy extraña. Invito a que si alguien puede encontrar algo que está difícil por internet, era menos. No voy a decir como este, pero era variado. Había un locutor que había sido antes cantante. Y entonces empezabas con sintonías, había músicas muy poco vistas, las primeras músicas de la nueva era, que se llamaba, y él siempre contaba alguna historia, ponía un fondo musical y, ya digo, daba una amenidad a la noche muy agradable de llevar.
Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Encarna Sánchez, no nos hemos equivocado, ¿eh? Ella hace otras labores. Y Mercedes Romero Pérez, dos mujeres a las que yo conocí en la universidad y de las que vamos a hablar hoy, cómo se lleva... A mí es que no me gusta hablar de eso del edadismo. Me parece una palabra con demasiado peso. ¿Vosotros qué pensáis?
A mí tampoco me gusta esa palabra.
¿Verdad? Tú, Encarna,
suena
no,
viejo.
A mí tampoco me gusta.
Viejo, ¿verdad?
Sí,
viejo.
Sí, a mí me gusta llamarme joven con experiencia, con mucha experiencia.
Exacto. Sí, porque...
Ya está.
Por eso estáis las dos aquí, porque vamos a hablar. Yo quisiera hablar primero de vuestra trayectoria antes de que empezara la jubilación. Vamos a empezar, por ejemplo, con Mercedes. Mercedes, ¿por qué no nos hablas tú sobre todo de la última parte? Verán ustedes, Mercedes es un ángel en la tierra. A mí me gusta decirlo así porque yo lo siento así. Entonces, ella trabajaba en una residencia de anciano. Tiene una trayectoria muy larga, pero esta historia es tan hermosa cuando me la contó. Cuando llega la pandemia, pues ella está allí trabajando. Y a mí me encantó aquel señor mayor al que tú lo querías tanto. Y de momento te ve entrar con una escafandra, ¿no? Blanca, algo, una ropa, un equipo que te dieron, tú fuiste la primera en Elche que lo llevó.
Exactamente.
Explícanos.
La primera, por lo menos, en la residencia.
Sí, explícanos un poco.
Me acuerdo aquel turno de tarde. Yo entro a las 3, me llaman a dirección y me dan en una bolsa un equipo que me lo tengo que poner porque había dos casos de COVID en una habitación donde yo tenía que entrar a las 3 de la tarde y salir a las 10 de la noche. Cuando yo me pongo aquel equipo, hasta yo me asusté. De hecho, yo esa foto no la quiero perder nunca en la vida porque es que eso me recuerda cada día lo que yo pasé. Cuando yo entro a aquella habitación con aquel equipo puesto que no me conocían, las caras de terror de aquellas dos personas no se me van a olvidar en la vida. Y así empezó el COVID y así pasamos hasta que terminó una etapa durísima, malísima. Una etapa donde yo me di cuenta lo poco que ya valían en aquel momento aquellas personas, porque eran viejos, ya nadie se preocupaba si allí había medios para proteger a aquellas personas, para protegernos a nosotros. Fue una etapa durísima, durísima, durísima.
Pero sin embargo, Mercedes, tu voz, y tú no renunciaste de alguna manera a estar ahí, a tocarlos, a que ellos sintieran tu calor.
No, nunca, nunca. De hecho, me propusieron que me cogiera una baja y me fuera porque yo tenía ya 64 años cuando entra el COVID. Entonces, como yo era una persona con riesgos, entonces me propusieron que me fuera mi médico y me pidiera la baja y me fuera a mi casa. Y yo les dije que jamás, jamás haría aquello, que yo si me contagiaba, pues me iría a mi casa. Pero mientras tanto yo tenía que estar con ellos y allí estuve.
Y era tu voz lo que os unía, ¿no? Porque me imagino el susto que tendrían aquellas personas de la noche a la mañana verse que entra una persona con un equipo blanco.
Era azul marino. Era más feo todavía. ¡Qué horror! Más feo todavía. Una gafa que no se me veía en los ojos. Nadie me conocía. Y era por eso aquel miedo que tenían. Porque se veían como desamparados, porque si es que no nos conocíamos debajo de aquellos equipos.
Y el miedo.
Bueno, y el miedo, el miedo.
La otra invitada, Encarna, ya me has comentado dónde trabajabas antes de trabajar, pero a mí me gusta mucho más el trabajo que estás realizando ahora. Quiero que nos hables de ese trabajo también importantísimo que estás realizando en El Chacoge.
Hola, buenos días. Bueno, mira, yo llevo ya unos 6 años, justo cuando la pandemia me invitan a participar como voluntaria en El Chacoge. Precisamente el presidente, que es amigo, me dice, Encarna, tienes que venir, que tienes que ver esto. Y entonces, cuando yo llegué allí, me enamoré del proyecto, porque Elche Acoge es una fundación que es de las más longevas de aquí, de Elche, y que la inició Rita Mari, una persona que también es muy conocida en Elche. Entonces, Elche Acoge, a lo que nos dedicamos es la ayuda al emigrante. El ver cómo un emigrante llega a veces sin nada, ni tan siquiera su documentación, ni tan siquiera el don de la palabra, porque no sabe comunicarse, pues entonces el hecho de tener ahí una mano que le sostenga y que le diga, ven, que en este camino te voy a acompañar y no te voy a soltar. En fin, él se acoge, está actuando sobre diversas causas. Trabaja apoyando a la mujer, porque ser mujer, ser migrante, es casi doble mochila o triple mochila que la de un migrante hombre.
Pues fíjense, en esto es en lo que yo quiero poner la guinda del día. ¿Vale? En que mujeres que han sido trabajadoras durante toda su vida llegan a la jubilación, pero tienen una vida mucho más activa y además en algo que no cobran y les encanta. Y estamos realizando un trabajo tanto como abuelas, tanto en la universidad, con amistades, haciendo 20.000 cosas distintas que lo que hacen es enriquecer a la sociedad. Yo quiero que tú me digas, Encarna, por ejemplo, ¿cómo sientes tú que te ve la gente que tienes a tu alrededor, los jóvenes? ¿Cómo se lleva esto de pasar de la jubilación a seguir la vida activa en otra cosa que yo creo que te gusta más que tu trabajo.
Por supuesto. Fíjate que yo cuando estaba trabajando solo deseaba el llegar a mi jubilación y estar tranquila, pero luego de repente me di cuenta de que esa tranquilidad, o sea, no, esa pasividad no. Tenemos que hacer algo porque no tenemos que quedarnos en casa. Entonces, ya te digo, tuve la suerte con toparme con esta fundación y aparte de eso, estar llevándola a cabo en un lugar donde todos los técnicos son jóvenes, entonces a mí me ven como otra más. He de deciros, me ven como otra más. Y entonces ven la energía, ven el que yo a veces veo cosas más allá de las que un joven, por la falta de experiencia, pues no la tienen. Ellos la tienen por los estudios que han tenido, pero yo veo un poco el más allá por la experiencia que tengo al recorrido de mi camino y tal.
Se mimetiza, sí, lo que es las edades. Edades con la experiencia.
He de decirte que ellos no me ven a mí como una persona mayor, ni yo, y yo a ellos no los veo como, los veo como un igual, como un igual.
Muy bien. Mirando a vosotras, corremos muchas veces en esta sociedad el peligro de que, lo dice, es un, que el árbol nos impide ver el bosque. Mirando a vosotras, estamos viendo el bosque. El bosque yo lo voy a definir con la palabra, así es, amor. Es decir, tanto lo que haces tú, Mercedes, como lo que haces tú, es amor. Y resaltar ese valor, que dicen, no hay valores. Pues sí, sí que hay valores, los tenemos aquí. La pregunta va para las dos.
Y para mí es un amor incondicional. Es decir, yo doy lo que yo tengo de mí para los demás, pero yo es que noto, siento el día a día que recibo más de lo que doy. Fíjate que siempre yo he dicho, qué palabra tan manida esa de que cuando eres voluntario recibes más que lo que das. Pero es que lo he visto en la experiencia. Recibo el cariño de los niños con los que estoy diariamente trabajando con ellos. Recibo el cariño de las mujeres que ven que las estás ayudando, que no las dejas solas. Y veo también el cariño de esos padres, porque en el Che Acoge trabajamos también con familias. Y entonces esos padres que ven que dejan seguros a sus hijos en un espacio donde los están cuidando, donde los están protegiendo, yo todo ese cariño me lo veo devuelto, vamos, por mí.
Y luego fíjate, Mercedes, no solo desarrollamos en cosas que nos gusten, también seguimos siendo abuelas, madres, vamos a la universidad, tenemos muchísimos amigos que salimos y compartimos cosas. Y esa parte de la vida, ¿cómo te llena a ti?
A mí me llena muchísimo, pero yo voy a recalcar lo de la palabra amor. En mi trabajo, concretamente, si no trabajas con ese amor, imposible. Porque para trabajar con personas mayores tienes que tener una vocación increíble. Tener en cuenta que allí hay personas que tienen sus familias y están pendientes de ellos, pero la gran mayoría no tienen a nadie. Somos nosotros su familia. Entonces hay que trabajar con un amor inmenso. Y a lo que tú me has preguntado, pues se me ha ido. Y
yo decía que una vez que tienes una vida activa, como yo sé que tú la has tenido, y una vida donde la gente te ha querido, te ha apoyado y bueno, y has dejado ese sello tuyo, ahora llega la jubilación, ¿no? Hay que hacer otras cosas, pero una sigue desarrollando una parte muy importante de la sociedad, que es ser abuela, porque estás contribuyendo también día a día a que la sociedad se fortalezca. Y luego también tengo que tener tiempo para mí. ¿Cómo lo administro? Voy a la universidad, ceno con mis amigos, salgo con mis amigos. Esa parte, ¿a ti cómo te llena?
Mira, yo cuando me jubilo digo, con esta mochila que traigo yo tan pesada de lo que he vivido, yo tengo que hacer muchas cosas. No sé cómo aparece la universidad de pronto. Yo pienso que es un regalo que me tenía ahí la vida para compensarme por algo que hiciera bien. La universidad a mí me ha dado seguridad, me he enriquecido con ella, pero sobre todo me ha dado
un compañerismo, unas amistades. Yo para explicarme voy regular, pero yo creo que me entendéis perfectamente cómo todo lo que me ha dado a mí la universidad.
Oye, ¿te sigue dando juventud o te da más juventud el deporte que haces? Que yo sé que tú te gusta nadar.
Ahí me has tocado. Vamos
a meter un poquitín de música nada más, que nos la va a explicar Alberto. Es sobre el loco de la colina. ¿Os acordáis del loco de la colina?
Hombre, por supuesto, no, Jesús Quintero.
Perfectamente.
Bueno, pues, Alberto, ¿qué nos tienes que decir de Jesús Quintero?
Sí, a ver, pues bueno, es que hemos querido hacer, ya van a ser 102 años lo que lleva en este país la radio. Y bueno, fue uno de los referentes, uno de los programas simbólicos. Hemos querido traer hoy alguna pincelada de algunos. Por cierto, el de antes, que creo que no lo he nombrado, se llamaba Tris Tras Tres, el de las madrugadas, de Radio 3. Y este también fue un icono, El Loco de la Colina. Fue un programa que estuvo en Radio Nacional, luego pasó a la cadena SER y estuvo en torno a 6 o 7 años. Quintero introducía una cosa muy curiosa, que era el silencio radiofónico. Eso hacía poner nerviosos a los contertulianos o a los entrevistados y se creaba una situación incómoda que, bueno, daba lugar a unas entrevistas muy peculiares. Podemos poner, si quieres.
Aquí el lobo, un náufrago entre dos aguas.
De aquellos náufragos del loco de la colina, tengo que mencionarlo, tengo un amigo que se llama Pascual Rovira, que era asiduo a su programa, porque es de estos personajes surrealistas que no saben muy bien con quién está hablando, y tal para cual, porque Jesús Quintero también andaba dentro de ese mundo. Y con esta breve interrupción que hacemos a propósito para que nuestros oyentes también encuentren ese momento de respiro, por si alguno tiene que ir en ese momento a algún sitio que no sea escuchar la radio, seguimos con nuestra entrevista.
Claro.
Se me ha olvidado que estáis aquí.
Pero espérate, déjale que conteste a Mercedes lo que le he preguntado. Es ¿cómo te sientes tú ahora?
Yo ahora me siento fenomenal. Como tú has dicho, yo estoy disfrutando ahora como de una segunda juventud. ¿Por qué? Porque voy a ir al deporte. Tenéis que perdonarme, pero es que el deporte me ha dado la vida. La universidad me ha dado lo que os he dicho, conocimiento, amistades, todo, pero el deporte... ese día que aparecieron aquellos dos profesores pidiendo gente voluntaria para un estudio... Y ahí ya me metieron el deporte en vena. Y de verdad que eso sí, me siento mucho mejor y me siento como una segunda juventud. Es que estoy disfrutando de la vida ahora como no os podéis imaginar.
Y qué buena opción que hayas podido encontrar una satisfacción a tantos años de trabajo que a la vez te hace rejuvenecer.
Pero, Alberto, tú también nos podrías hablar de esa doble vida que se tiene cuando uno se jubila.
Bueno, es que cada uno tiene
hacer.
Su mundo. Yo a lo mejor soy un poco más inquieto. Hay veces que me gusta una cosa, pero el tiempo me canso y quiero buscar otra. Y estoy siempre como ansioso de descubrir lo que a lo mejor no haya podido tener durante toda la vida laboral. Pero bueno, así son las cosas.
¿Y a ti, Pepe, qué te ha dado la jubilación?
Bueno, la jubilación a mí no
porque,
me ha dado...
Perdona que te cuente. Yo sé que tú tienes una frase que dice, cuando uno ya no sabe qué hacer, escribe.
La jubilación a mí no me ha dado nada porque yo no estoy jubilado. Yo no conozco.
Tú fuiste el primero que se jubiló.
Bueno, el primero que me...
De aquí, de esta mesa, claro.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Encima estabas llamando viejo.
No.
O sea, vamos a ver, me llamas primero que no trabajo.
Lo has entendido mal. Te estoy llamando rico, porque los bancarios eran los que se podía, el que llegaba con vida, el que se podía jubilar antes de tiempo.
Rico en espíritu. Y mira, lo acabo de arreglar yo. No quiero mencionar otra cosa. Los ricos de espíritu son aquellos que no entrarán nunca en el reino de los cielos. Encarna, háblanos de esta situación.
Perdón.
Que nos salve, que me salves de esta situación hablando de ti.
Dale actividad.
¿Qué quieres que te diga de mí, Pepe?
Bueno, tú antes, no hemos hablado de ese antes.
Muy bien.
No hemos hablado un poquito más de ti.
Bueno, mira, yo, por ejemplo, nazco en Salamanca, una ciudad estudiantil.
Preciosa.
Pero, sí, pero... era una ciudad donde no había trabajo, entonces los jóvenes teníamos que emigrar, teníamos que irnos fuera. Mi marido y yo nos vinimos aquí a Elche de rebote porque dijimos, aquí no podemos ejercer nuestro trabajo, nos venimos aquí a Elche donde tuvimos un taller de serigrafía y nos dedicábamos a la serigrafía. Bien, luego ya mi marido fallece y es cuando encuentras... el nido vacío, el nido que se van los hijos porque ya se han independizado, se van, pues eso, te vas quedando sola y veo que yo, ese no es el espacio para mí porque he sido siempre una persona inquieta, una persona donde ha estado trabajando en asociaciones de vecinos, en asociaciones juveniles, en fin, yo tenía esa inquietud de hacer algo y, como dice Mercedes, me encuentro a las AUNES. Porque he de decir que mi marido venía también a las AUNES cuando se jubiló, ¿no? Entonces dije, no, bueno, pues yo voy a probar allí. Y es cierto, Mercedes, que allí te encuentras con eso, con que amplías tu cultura. Porque tú esos conocimientos a lo mejor los tienes, pero los tienes olvidados en atrás, en un rinconcito de tu memoria. Y bueno, pues digo, ostras, qué bien, pero dentro de aquí de las aulas, yo quiero dar más de mí. Entonces me incorporé también a la revista Ágora, estuve en la revista Ágora, y luego también ahora pues estoy en el taller de la radio, algo que me gusta porque yo decía, quiero quitarme el miedo al hablar, al conversar, a la alcachofa, como yo le llamo, ¿no? Y bueno, y de ahí ya te digo, yo a Paco Cámara, el presidente del Chacoge, lo conozco de cuando estábamos precisamente en la asociación
de vecinos.
No, de padres de alumnos de las AMPAs del Reyes Católicos. Allí lo conozco, hago amistad con él y nos volvimos a encontrar aquí en las AUNES. Y es cuando ya empiezo el camino del Che Acoge, que es un camino de mucha satisfacción.
Fíjate, es curioso, Pepe, porque el nudo gordiano de todos los que estamos aquí es la Universidad Miguel Hernández. Y dentro de la universidad son las AUNES. Todos hemos pasado por las AUNES. Yo, por ejemplo, mi propia experiencia es que entré y luego de la mano de un compañero entré en el taller de poesía, porque entonces había muchos talleres donde nos podíamos incorporar. Tú lo sabes bien porque allí te conocí también a ti. Y bueno, eso nos dio... nos abrió un abanico de posibilidades increíbles que lo que ha hecho es... hacernos crecer como personas. No nos vemos mayores, por eso a mí no. La palabra adanismo no me gusta, porque yo no me encuentro mayor, me encuentro que estoy dando ahora lo mejor de toda mi vida. Sí, sí. Y eso se lo debemos, desde luego, a la Universidad Miguel Hernández.
Mercedes, como ha hecho Encarna, antes del COVID, ¿qué fue de ti?
Antes del
COVID. ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, sí. Mira, yo nací en un pueblo de Granada.
Somos medio paisanos.
Claro, yo soy de Benalúa de Guadí.
¡Hombre!
Yo vengo de una familia muy, muy numerosa. Soy la pequeña de 11 hermanos. Entonces, yo me crié pues como si fuese hija única, porque ya cuando yo nací, mis hermanos ya, la mayoría se habían ido, uno a Barcelona, los chicos habían entrado en la Academia de la Guardia Civil, total, que yo ya estoy sola. Y yo llego a Elche por una casualidad, porque se vino una de mis hermanas, y de estas veces que vengo, que llego yo aquí, yo me enamoro de Elche. Y lo comentábamos anoche, Concha y yo. Yo me enamoro de Elche. Yo le dije a mi hermana que yo nunca más me iría de aquí. Poner los pies en Elche. Y así lo hice. Yo me caso con uno de Guadí y nos venimos aquí. Mientras mis hijas crecen, porque yo tuve en poco tiempo, en 4 años yo tuve a mis hijas, 3 hijas, y mientras mis hijas crecían, yo me saqué el título de auxiliar de enfermería pensando en que algún día yo tenía que trabajar, porque yo no había trabajado en mi vida. Claro, la niña cómo va a trabajar, y menos en el pueblo. Entonces, yo me puse a trabajar cuando mi hija pequeña ya casi estaba en el instituto. Y antes de entrar a trabajar en el geriátrico, eso, yo primero trabajé en el hospital. Yo estuve un tiempo trabajando en la UCI.
¿Qué te da más satisfacción? ¿Esa etapa o la de tu trabajo? ¿Dónde encuentras tú más satisfacción?
La satisfacción de criar a mis hijas, eso no tiene precio. Claro está. Pero lo que yo he disfrutado con mi trabajo, eso es... Porque es que he disfrutado de ello. Yo iba a trabajar con problemas y yo me dejaba fuera los problemas y yo allí...
A pesar de que no es fácil trabajar mayor.
Es muy difícil, por eso, por lo que he explicado antes, porque son personas que prácticamente no tenían a nadie y su familia éramos nosotros.
Qué ventaja también sacar beneficio y estar contenta en tu actividad.
Sí, sí.
La transmites
a mí me toca también aquí ser el tío del mazo.
Sí.
El tío del mazo. Venga. Porque es que tengo ahí enfrente un reloj que es implacable. El reloj es implacable. Y entonces me está diciendo que tengo que darle un tiempo a Alberto, que nos tiene que hablar de este último capítulo del programa, que no es el último, siempre tenemos algo después. No os preocupéis que no hemos terminado.
Alberto, bueno, hacemos un repasito rápido porque es solo un pequeño homenaje a programas que hubo en la radio, una pequeña muestra, y bueno, pues hacemos un repasito según nos vaya poniendo música nuestro técnico y vamos a ello. Venga, cuando quieras.
Mejor del rock español en la cresta de la ola, con las buenas vibraciones de la radio joven que te pone a tope.
Bueno, esto se oía bastante más en Madrid, aunque también había alguna difusión nacional. Era el famoso locutor, ya veis la energía que tenía y que tiene. Era Vicente Mariscal Romero. Era un programa propio que se llamaba el Mariscal Romero Show en los años 70 y primeros 80. Su frase típica de iniciar era «Viva el rollo» y también fue creador, productor, hizo un propio sello discográfico que a finales de los 70 lanzó los grupos que entonces se llevaban, que eran más bien de rock, hasta que en los 80 empezamos ya con la movida. Si quieres, vamos a escuchar otra sintonía y comentamos. Bueno, aquí tenemos el programa quizá de los más longevos que hubo en Radio 3, que era el Diario Pop, que lo presentaba Jesús Ordovás. La defensa de la música a través de las ondas y el pop hecho en España. Aquí se dieron a conocer en los primeros 80, que antes teníamos solo onda media, empezamos con las FMs y esta emisora emitía con mucha calidad y a nivel nacional. Y grandes grupos que luego se han conocido, como Alaska, Radio Futura, Golpes Bajos, etcétera, empezaron aquí, gracias a él.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Bueno, ¿esta quién no lo ha oído? Los que estamos ya un poco en edad y los jóvenes también. Es una emisora muy conocida, la de los 40 principales. Se dedicó a un grupo de edad, digamos, entre 12, 13 y 30 y pocos, para difundir la música en el sector juvenil. ¿Qué tiene de importancia? Pues aparte de la longevidad del programa, han pasado figuras como Pepe Domingo Castaño, Tomás Martín, José Antonio Avellán, Joaquín Luque, Fernandisco, Tony Aguilar, en fin, esto ha estado en Radio Madrid, en la cadena SER, en su propia cadena Hora 40, que pertenece al grupo Prisa. Aquí, aunque parezca muy moderno, esto es de 1981, un programa de radio que se llamaba precisamente Tiempos Modernos, de un gran locutor como era Manolo Ferreras, acompañado por Fernando Poblet y Javier Riollo. Las mañanas las ocupaban con un programa bastante extenso, en torno a 3 horas, que se dedicaba a variedades, información, de una forma ágil, amena y con algún toque de avispado para hacer algún comentario. Se enganchó a muchos jóvenes y hoy esos jóvenes ya somos maduros españoles. Bueno, es un pequeño resumen. Adelante, si queréis comentar algo más.
Bueno, sí, es verdad que lo del reloj pesa, pero tenéis que la última palabra. Esto es como el juicio. Mercedes Encarna, la última palabra de nuestra invitada la tenéis vosotras y después... ¿no? Por otra, nosotros nos despediremos ya y finalmente la última de entrar, Joaquín Sabina. Venga, Mercedes.
Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Darle las gracias infinitas a la Universidad Miguel Hernández, a las aulas de AUNES, porque me están haciendo vivir una segunda juventud. Y eso es cierto, ¿eh?
Bueno, al igual que mi compañera, dar las gracias también a la universidad, a vosotros por habernos invitado en vuestro espacio. Bien. Y invitar a las personas que hagan voluntariado. El voluntariado es simplemente hacer un tiempo del que tú dispongas, darlo a los demás, no es más. Y la verdad es que se siente uno muy, muy, muy satisfecho. Nada más que decir por mi parte. Gracias, muchas gracias por darnos este pequeño espacio para poder haber conocido un poco más.
Bueno, y yo quería agradecer vuestra presencia y sí, lo que habéis comentado. Hay que estar activos y añadir a quien corresponda. Ya no quiero señalar entidades o gobiernos. Hay que potenciar que cuando se llega a la edad de retiro de la vida laboral, ayudar, colaborar y potenciar para que podamos seguir teniendo una vida activa como estáis haciendo vosotras, potenciarlo al resto.
Totalmente de acuerdo.
Yo voy a barrer para mi terreno, ya que no he dicho nada, pero yo me dedico a la música, a la poesía y el día 19 en Santa Pola tengo un homenaje a María Dolores Pradera a las 7 de la tarde, así que precioso. Invito a todo el mundo que pueda estar ese día allí a que nos vean actuar. Y nada más, evidentemente, pues lo que ha dicho Alberto, lo que ha dicho Encarna, lo que ha dicho Mercedes y lo que ahora vas a decir tú, que nos vean como una parte muy importante de la sociedad.
Claro.
Bueno, ya más o menos hasta aquí ha llegado la hora mágica. Creo que hemos tenido momentos realmente mágicos. Me ha gustado muchísimo por la experiencia personal tanto de Mercedes como de...
Encarna Sánchez.
Encarna. Ay, sí, por poco si me voy a lo de la empanadilla de Móstoles. Un poco más y la lío. Y un poco más y la lío al final. Es que no se puede juntar con un cordobés y además con tanto exacto. Caneco. Y todavía no he tomado ninguno. Pero os prometo que el programa que viene aún puede ser más entretenido que este. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta el mes que viene.
Gracias.
En
la cuenta del olvido y hubo tanto ruido. que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.